Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes, Sports Lunch. Son las 12:01 y le damos la bienvenida a todos aquellos que están en sintonía. Y por aquí tenemos ya a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo, el Mundial en los Deportes, que nos viene a hablar, obviamente, del Mundial en el Béisbol y otras cositas más, claro está. Así que buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti, para todo el público que sintoniza Radio Grito, sintoniza esta emisora, que también nos siguen a través de las redes sociales. Como acabas de mencionar, vamos a estar llevándole un resumen de lo que ha acontecido en esta quinta edición del Clásico Mundial del Béisbol, lo que está pasando en el Oriente, lo que está sucediendo en Estados Unidos dentro de este evento grande del tema del béisbol, y también lo que hay en agenda para el día de hoy, que ya prácticamente hemos comenzado este programa y ya comenzó uno de los partidos. Así que vamos a estar llevándole un resumen de lo que suceda ya desde que comience este juego y sobre todo lo que va a pasar esta noche, donde Puerto Rico, a eso de las 7 horas de Puerto Rico, 7 de la noche, se estará enfrentando ante la selección de Israel. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con nuestro querido compañero y amigo Josué González para estar analizando lo que ha sucedido. También vamos a estar hablando un poquito del tema del baloncesto de la NBA, cómo va ya el desarrollo, y estaremos diciendo que la NBA se encuentra en su último en la última etapa de la temporada, así que cada juego tiene un significado muy grande y muy importante para algunos equipos que están buscando cómo clasificar a lo que es la postemporada. También vamos a estar hablando, y les menciono que el pasado sábado en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, precisamente el aguadillano Orlando El Capo González, mi querido amigo Orlando El Capo González, se proclamó campeón regional al obtener un triunfo por decisión unánime en una pelea que fue a 8 asaltos. Así que ahora peleando en la división de las 130 libras, el zurdo de oro, el aguadillano Orlando El Capo González, se apuntó una importante victoria el pasado sábado, así que se proclama, como dije, como acabo de mencionar, campeón regional en la división de las 130 libras, y precisamente en ese peso es que también su primo hermano, Henry El Moncho LeBron, es donde está peleando y donde va a pelear el próximo, se dice que para el próximo mes de junio, el sábado antes de la parada puertorriqueña, Henry El Moncho LeBron estará exponiendo su récord invicto en el deporte del boxeo y también en la división de las 130 libras. Así que interesante lo que está pasando dentro del deporte del boxeo para nuestros queridos amigos aguadillanos, tanto Orlando El Capo González como para Henry el Moncho LeBron. Y también el sábado pasado, dentro del deporte del boxeo, el australiano Costa Su se proclamó campeón en la división de las 154 libras cuando le ganó por nocaut al ex campeón mundial, el moreno americano Tony Harrison. Sí que hay un nuevo campeón mundial, y lo interesante es que su papá, el papá de Tim Tetsu Costa Su, fue campeón mundial. Así que se hace historia, dado el caso de que padre y ahora hijo se coronan campeones mundiales dentro del deporte del boxeo. Y otras noticias más sumamente interesantes que han estado ocurriendo dentro de lo que es el deporte del boxeo, pero yo sé que el público lo que está interesado es saber sobre el Clásico Mundial, qué es lo que va a estar pasando. Y como le mencioné ahorita, dentro de lo que va a pasar durante el día de hoy en el Clásico Mundial, el itinerario que va a estar corriendo durante el día de hoy en el Clásico Mundial, ya se supone que esté comenzando el partido, donde la República Dominicana será visitante y Nicaragua será el equipo local. Nicaragua no ha podido ganar aún, todavía tiene dos derrotas. El equipo de la República Dominicana solamente tuvo un partido y fue el sábado pasado, en el cual se enfrentó a Venezuela y fue derrotado por el equipo de Venezuela. También a eso de las 3 de la tarde hoy va a estar jugando Colombia, que le ganó su primer juego sorpresivamente a México. Se va a estar enfrentando ante Gran Bretaña, que ha perdido sus únicos dos juegos que ha participado, pues los ha perdido. Y a las 7 de la noche, ese es el que todos nosotros los puertorriqueños estamos sumamente pendientes y queremos ver a través de Guapa Deportes, lo va a transmitir para Puerto Rico, Israel, que le ganó en el día de ayer.
Noel.
Sí.
Sí, perdona la interrupción, pero le queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Josué, que ya está vía Zoom con nosotros.
Así que buenas tardes, saludos y bienvenido nuevamente a Sport Lunch, nuestro querido compañero Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle. Y para todos los que nos escuchan allá en esta emisora.
Bueno, estoy hablando de los resultados. Y más que nada, lo que hay en itinerario para hoy, como le mencioné, Puerto Rico hoy se enfrenta a Israel. Puerto Rico ganó su primer juego ante el equipo de Nicaragua, luego pierde anoche ante el equipo de Venezuela. Así que Puerto Rico, con 1-1, se enfrenta al equipo de Israel, que tiene una victoria porque solamente ha jugado un partido. Y también tendremos el juego entre esta noche Canadá, que tiene una victoria, se enfrentará esta noche Canadá a Estados Unidos, que tiene récord de 1-1. Ya hubo un resultado esta madrugada en el cual Corea le ha dado una pela al equipo de China, 22 carreras por 2. Pero, Josué, vamos a estar analizando el partido de Puerto Rico esta noche, donde pienso que es una situación que Puerto Rico tiene y debe ganar si es que quiere pasar a la segunda ronda. ¿Qué te parece que va a estar pasando esta noche?
Bueno, un partido, vamos a decirlo así, de trámite, es un equipo que nosotros deberíamos dominar. El equipo de Israel, pues, aunque le ganó a Nicaragua, ¿verdad? Pero no es un equipo que está a nivel de Puerto Rico. Así que yo creo que no es importante, ¿verdad? Como tú mencionas, ganar hoy. Pero más importante o prácticamente la victoria de Venezuela ante República Dominicana, pues convierte el partido del miércoles en un juego de eliminación, tanto para Puerto Rico como para República Dominicana. Así que, importante el juego de hoy. Es más, yo te diría, yo creo que Puerto Rico, aunque perdiera hoy, el juego que tiene que ganar es el del miércoles para pasar a la segunda ronda.
Así que tú no le das tanta importancia al partido de esta noche, porque según tu resumen, pero sería para mí de Puerto Rico perder hoy. Quedaríamos con uno ganado y prácticamente dos partidos, aunque tendríamos un descanso mañana, pero luego nos tocaría ante la selección de la República Dominicana, la cual yo entiendo que va a ser un juego bien duro y bien difícil para Puerto Rico poder obtener la victoria.
Bueno, sí, definitivamente, pero el punto es que ya Dominicana perdió un partido. Aunque Puerto Rico pierda hoy, si Puerto Rico le gana a Dominicana, Puerto Rico terminaría con 2-2, al igual que República Dominicana. Y Puerto Rico entonces le ganó el partido en común. Así que yo entiendo que Puerto Rico ahí tiene la ventaja. Así que yo creo que, aunque pues hay que ganar el partido de hoy, anímicamente es bien importante, pero si tú me preguntas, el juego que realmente importa es ese partido de mañana.
Pues, recuerda que Puerto Rico mañana descansa y es el miércoles.
El miércoles
que le tocará entonces enfrentarse a la República Dominicana. Y yo pienso que sería para nosotros, cuando hablo nosotros, estoy hablando de Puerto Rico, sería para nosotros, pienso que deberíamos de ganar hoy. Para entonces ya ir como diríamos, ¿sabe? Confiado y más que nada con un récord positivo, que la presión estaría completamente de parte de la República Dominicana.
Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero la realidad es que También hay que decirlo, el calendario nos favorece porque Puerto Rico le tocó un juego relativamente fácil en la primera ronda, en la primera fecha, que fue el partido de Nicaragua. Luego el partido de Venezuela, que no es, lo habíamos adelantado. Se ha dicho que el equipo a vencer para mí en este pool era el equipo de Venezuela. La mejor alineación, un buen picheo, buen relevo, un equipo bien, bien completo. No tuvimos éxito, ¿verdad? Pero tenemos un día de descanso antes del partido de Dominicana. Y Dominicana, aunque son partidos que deberían dominar hoy contra Nicaragua, mañana contra Israel, pero la realidad es que tener un día de descanso, yo entiendo que es una ventaja para nosotros. Vamos a ver qué sucede.
Definitivamente. Oye, haciendo un resumen del juego de anoche, dentro de que a la máquina Berríos, yo pudiera decir que, y ya es notable, porque desde la temporada del año pasado en las Grandes Ligas habíamos visto que tenía problemas con la cuestión de su mecánica de lanzamientos. Y desafortunadamente, pues ayer tuvo un desastroso comienzo en el cual le marcaron 4 carreras. ¿Qué tú opinas con relación a que Yadier Molina le dio una segunda oportunidad para más de lo mismo en la segunda entrada? ¿Se la compra a Yadier Molina o simplemente piensa que debió haberlo sacado en la primera entrada?
No, totalmente de acuerdo contigo. Creo que Yadier manejó muy mal el picheo en ese partido de anoche. Estamos en un torneo corto donde tú tienes uno de los mejores, si no el mejor bullpen en todo el pool. José Berríos, desde el principio, con todo el respeto, ¿verdad?, que le tengo, pues creo que es un excelente lanzador, es nuestro mejor lanzador, hay que decirlo así, pero no tenía nada en la bola. Y yo creo que usted y yo, que no somos expertos en béisbol, pero que somos fanáticos, no, yo entiendo que Noel Enrique Acevedo, luego de dos bateadores, se dio cuenta de que no tenía nada en la bola. Aún así, lo dejó teniendo un bullpen de respeto, ¿verdad? Para poder accesar, pues lo dejó y dejó que le dieran de más. Creo que fue un muy mal manejo de Yadier Molina en cuanto al lanzador, ¿verdad? El equipo reaccionó tarde, dejaron que la ventaja fuera demasiado, demasiado grande muy temprano en el juego. Puerto Rico pues tuvo una reacción en un momento dado, creo que nos mató Noel, esa jugada de ese rol de Javier Báez en la primera entrada, porque fue el que dio pie a lo que ocurrió luego. Es una jugada de rutina que Javier Báez debería dominar cómodamente, un error, luego del error el estado anímico del equipo pues no fue el mismo. El lanzador, obviamente, cuando tú haces un error también tu mente pues no funciona igual, porque ya estás pensando, mira, no me están respondiendo a la defensa. Así que creo que ese fue el tono, ¿verdad? Fue el tono del partido. Comenzamos mal y lamentablemente pues terminamos con esa derrota. Hay que sacársela del sistema ahora, hoy, tratar de volver a la ruta ganadora. Imagino que hoy irán con Machete Maldonado de nuevo de receptor, posiblemente Cristian Vázquez de DH, aunque Machín hizo un excelente trabajo. Así que hay que considerar ahora a Machín, a ver si va a volver a estar en la alineación, porque la realidad es que jugó muy bien. Pero también hay que decir algo, yo, y esa es mi opinión personal, no sé la tuya, ¿verdad? Pero yo creo que Machete Maldonado es mucho mejor que Cristian Vázquez llevando los lanzadores. Y eso también es algo sumamente importante. Así que no sé qué ajustes vaya a hacer Yadier Molina, pero Noel, se puede dar la situación de que Yadier Molina sea recordado como el primer dirigente de Puerto Rico en no pasar la primera ronda. Vamos a ver qué sucede.
Bueno, yo espero que ese no sea realmente el panorama y que simplemente en la noche de hoy hubo algo, y quizás Josué González, que ha sido deportista, que ha jugado en equipo, no sé si te pudieron transmitir los jugadores de Puerto Rico lo que me transmitieron a mí. que no, a pesar de que estábamos perdiendo en un momento 9-2, el equipo de Puerto Rico tiene una entrada grande que hace 4 carreras y la animosidad, el momentum del juego cambió completamente a Puerto Rico, pero ya había sido tanta la ventaja que tenía el equipo de Venezuela que se nos hizo imposible poder igualarlo o vencerlo. Pero pude ver que la animosidad de Puerto Rico, los jugadores de Puerto Rico estaban como que no nos vamos a dar por vencidos, no nos vamos a quedar en el piso. Y yo puedo, en el deporte muchas veces se dice que perdiendo se gana. Y eso fue lo que como que yo pude ver de parte del equipo de Puerto Rico, que aunque sí perdimos, pero al final de la noche queda un sabor agradable, porque pudimos ver unos jugadores, Josué, que no se daban por vencidos. Desafortunadamente llegó un batazo de doble play que al batear Eddie Manuel Rosario, que nos mató, por decirlo así, ese segundo aire. Pero el equipo en ningún momento yo pudiera decir que se vio que estaba quitado. No, todo lo contrario. En un momento Puerto Rico parecía que era el equipo que estaba ganando y Venezuela parecía que eran los que estaban perdiendo. Pero yo quisiera que eso se transmitiera esta noche, y más que nada que José de León, el isabelino, pues pueda tener una buena salida, que no nos marque muchas carreras, para que el juego quede en las manos del relevo de Puerto Rico. Como tú mismo mencionas, tengamos una defensa impecable y más que nada que llegue el bateo oportuno.
Sí, hoy es importante, ¿verdad? Para más para el estado anímico. Y también, ¿no?, algo que hay que considerar es que en caso de un triple empate, que se puede dar también, es importante las carreras anotadas y las carreras permitidas. Ahora mismo Puerto Rico está en un +5, porque Puerto Rico ganó 9-1, o sea que ahí tienen un +8, y perdieron 9-6, que ahí tienen un -3. Así que cuando tú sumas es un +5, y esto es importante porque fíjate que el equipo de Cuba perdió sus primeros 2 partidos y luego ganó los últimos 2 y terminó con récord de 2-2 en la primera posición. ¿Por qué? Precisamente por las carreras anotadas y carreras permitidas. Así que no es solamente ganar el día de hoy, es tratar de hacer el máximo de carreras posible, porque en un panorama, ¿verdad?, que se puede dar, aunque es bien difícil, debido a que sabemos que Dominicana y Venezuela están por encima de Israel y de Nicaragua, pero todo es posible, así que hay que buscar la manera de anotar el máximo de carreras posible.
Yo sé que el comentario que voy a hacer quizás pues puede sonar como que es que después que uno ve las cosas pues puede argumentarlas y comentarlas, pero soy de los que cuando ahorita te hice la pregunta, y ¿verdad?, y la hacemos con mucha objetividad y con mucho respeto, porque no somos dioses para uno pues saber lo que va a ocurrir luego, pero dentro de esa primera entrada desastrosa que tuvo la máquina Berríos, ahí fue cuando te mencioné, si le hubiésemos dado una segunda entrada, una segunda oportunidad a la máquina Berríos, que desafortunadamente le marcaron 3 carreras más y hubo que sacarlo, y ahí prácticamente se fue el juego, porque en 2 entradas, 7 carreras, nosotros marcamos 6. Así que ya el juego estaba perdido en la segunda entrada, que yo digo, si quizás hubiese traído otro lanzador y hubiese detenido la ofensiva de Venezuela, pues esas 3 carreras no hubiesen llegado, y en la eventualidad se marcaron 2 más, que hubiésemos tenido un juego, entonces las 6 que hizo Puerto Rico por las otras 6, pero ya diría que eso es second guessing. Vamos a esperarle que en el juego de hoy, pues todos los juegos son diferentes, cada lanzamiento es diferente, cada situación es diferente. Como dije, yo lo que estoy es esperanzado de que si Puerto Rico, dentro de la limitación que tiene, porque hablamos de que tenemos limitación en términos de bateo de poder, que si tenemos limitación en la rotación iniciadora, pero si hay algo que tenemos, Josué, muchos relevistas, ¿es correcto?
Es correcto, tenemos un cuerpo de relevistas envidiable, diría yo. Y oye, ayer hicieron el trabajo, pues Fernando le dieron el cuadrangular, ¿verdad? Pero es que hay que decirlo, Salvador Pérez estaba anoche embestializado, que le daba a cualquier lanzador de Grandes Ligas en la cara. Y le conectó el cuadrangular, pero aparte de eso, pues tuvo una buena actuación. Y el resto del bullpen, pues también lució muy bien.
Y dentro de la alineación de Venezuela, Josué, hay que también ser objetivo. Oye, una alineación temible, porque aquí estamos hablando de que prácticamente todos sus bateadores son de calidad de Grandes Ligas y establecidos en las Grandes Ligas.
Bueno, no hay un out fácil, y es lo que había mencionado el pasado viernes. Para mí la mejor alineación de este pool, por mucho, es la del equipo de Venezuela. Cuando tú tienes un Miguel Cabrera, que es considerado para mí uno de los mejores tres jugadores latinos en la historia del béisbol, con 3,000 hits, con la trayectoria que ha tenido. Cuando tú tienes a Miguel Cabrera de séptimo bate en un equipo, oye, es por algo. Jugadores como Eugenio Suárez, jugadores como Altuve, Salvador Pérez, Acuña, ¿sabes? Esto es una constelación de estrellas. En esta alineación no hay un solo out fácil. Y yo creo, oye, que dentro de todo, ¿verdad? Pues se hizo lo que se pudo, pero la realidad es que es la mejor alineación y por mucho.
Josué, dentro de la alineación de Venezuela, que yo recuerde, hay cuatro que han ganado el campeonato de bateo.
Correcto.
José Altuve ha ganado el campeonato de bateo. Miguel Cabrera ha ganado el campeonato de bateo. Araez ha ganado el campeonato de bateo. Y yo creo que Salvador Pérez en un momento también lo ganó.
Sí, son meteparos y son bateadores de promedio, Noel. O sea, son jugadores bien, bien, bien completos, así que era bien difícil. Y fíjate qué interesante, porque Venezuela guardó a su mejor lanzador para el juego contra nosotros. Ellos apostaron en dejarnos a Pablo López, que de hecho estaba imbateable, estaba como en sus mejores momentos con mis Miami Marlins. Bien, bien difícil, lo dejaron para el partido de hoy, y ellos pues se arriesgaron, y en el partido dominicano ganaron ese partido también, así que yo entiendo que le salió muy bien la jugada. Venezuela, yo lo veo sólido. Para mí, te soy honesto, para mí es el equipo a vencer, no solamente en este pool, en todo el Clásico Mundial.
¿Se dará el pronóstico de Josué González? ¿Clasifica Puerto Rico y Venezuela y se queda fuera Dominicana?
Bueno, yo te soy honesto, yo como lo veo ahora mismo, está difícil. Yo el viernes te mencioné, ¿verdad? Luego de los juegos de práctica, que no me gustaba lo que estaba viendo el equipo de Puerto Rico, aunque ofensivamente han despertado, ¿verdad? Pero así que vamos a ver, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Recuerda que esto es un torneo donde prácticamente todos los jugadores de todos los equipos están out of shape, están fuera de forma, no están en su mejor forma. Así que decir que pues que un equipo tiene mucha ventaja sobre otro, pues sí, pues obviamente por los números, ¿verdad? Por los rangos, yo te diría que Venezuela tiene el mejor equipo en el papel, pero Puerto Rico, Dominicana, cualquier cosa puede suceder aquí. Esperamos, ¿verdad? Yo al principio te dije que daba a Venezuela y a Puerto Rico, luego te dije Venezuela y Dominicana. Lo que sí tengo claro es que Venezuela era el mejor equipo. Yo creo que eso ya lo he demostrado. Se ganó Dominicana y a Puerto Rico los primeros dos partidos. Yo entiendo que ya están adentro de la segunda ronda. Y ahora pues nos toca sucio difícil contra el equipo Dominicana, pero qué mejor escenario, ¿verdad? Que tú tener un partido de muerte súbita entre dos potencias mundiales como lo son República Dominicana y Puerto Rico. Noel, y te tengo que decir, de lo que he visto hasta ahora, yo creo y me atrevo a apostar a que Major League Baseball no va a volver a mover el mundial de esta sede en Miami. Ha sido un éxito de promoción, un éxito de taquilla, un éxito de venta, de ánimo, de fanaticada. Yo creo que ha sido para mí un ambiente perfecto para el béisbol. Te estoy hablando de que el viernes cuando llegué al partido había muchos fanáticos de Nicaragua, que me sorprendió porque pensé que no iban a tener tanto. No, habían muchos fanáticos de Nicaragua, muchos fanáticos boricuas, muchos fanáticos dominicanos y sobre todo muchos fanáticos venezolanos. Así que esto ha sido un éxito, y creo que esta sede en el Marlins Park es perfecta para el béisbol y también para la fanaticada.
Josué, al momento, ¿qué nota le das a la participación del tercera base de Puerto Rico, el mayagüezano Emmanuel El Pulpo Rivera.
Yo le doy ya, porque en el primer partido, aunque no batió hit, oye, se las arregló para empujar dos carreras, y ese es el rol de un cuarto bate. Es verdad que una fue con un doble, una jugada que debió haber sido doble play, ¿verdad? Pero al final del día puso la bola en juego, y eso es importante, y luego impulsó otra carrera, creo que fue con un play de sacrificio, así que dos carreritas, y en el partido de ayer estuvo muy bien. Defensivamente también ha estado, yo entiendo que defensivamente en la tercera base entre él y Carlos Correa no debe haber mucha diferencia. La diferencia está en la cuestión de que Carlos Correa es un jugador reconocido, y es vamos a decirlo así, era el único cuarto bate legítimo que teníamos nosotros para este clásico. Pero hasta el momento yo entiendo que Manuel Rivera ha hecho muy buen trabajo, ha bateado bien, ha lucido bien con el guante, y sobre todo Noel se nota que tiene el deseo de representar a Puerto Rico. Ayer cuando dio el hit, oye, la emoción se le veía en su rostro, ¿verdad? De querer producir. Yo creo que hasta ahora tengo que darle a que te digo una cosa, ¿verdad? Con mucho respeto, al que yo movería y lo pondría octavo o noveno bate es a Javier Báez. Javier Báez se ve totalmente desencajado en el plato, luciendo mal, tirándole, bueno, él siempre ha tirado lanzamientos malos, pero se ve perdido en el espacio. Obviamente es un jugador que tú no puedes sentar por su defensa, pero yo, con lo que he visto de MJ Meléndez, con lo que he visto de Machín ayer, con lo que he visto del Pulpo Rivera, yo movería a Javier Báez sin duda a noveno, octavo o noveno bate.
Precisamente esa era la pregunta que te tenía próxima, es con relación, si tú fueras dirigente, si harías algún tipo de movida, de cambios defensivos o en la alineación de bateo estratégicamente. Vamos a ver qué sucede hoy. Simplemente yo soy de los que mi teoría, pienso de que Puerto Rico tiene que obligatoriamente ganarle al equipo de Israel esta noche. ¿Para qué? Para que luego la presión esté. Vamos a tener un día de descanso, que pienso que eso va a ser muy favorable también para Puerto Rico en el día de mañana, luego de ganar esta noche, para entonces prepararnos estratégicamente para el juego ante la República Dominicana. ¿Qué estrategia le utilizaría Josué González si fuera dirigente de Puerto Rico, en términos de que cómo utilizaría los lanzadores para la República Dominicana, Josué?
Bueno, yo primero que nada, yo le daría, aunque sea una entradita hoy, a Edwin Díaz, porque no lanzó los primeros dos partidos, y no sé, pensaría que necesita por lo menos un par de lanzamientos. Yo para el partido de Dominicana, pues ahí Yadier Molina, si tiene que lanzar, pues va a lanzar también, tiene que lanzar todo el mundo, pero sí trataría, obviamente, depende, ¿no? ¿Cómo vaya el partido de hoy? Si tú ves un partido de hoy que se va abriendo poco a poco, pues yo te diría, pues mira, vamos a dejar a los mejores relevistas, aunque ahí todos son muy buenos, para tenerlos disponibles para la República Dominicana. Pero sí, te diría que quien va a iniciar ese partido creo que es Derek Rodríguez, ¿verdad?
Sí, es correcto, eso es que se ha mencionado.
Exacto, hasta ahora es Derek Rodríguez, y nada, yo entiendo que a la vez que Derek, con todo el respeto, ¿verdad?, que es un muchacho que viene subiendo, pero tú tienes que tener el bullpen activo desde que empieza el juego. Ayer esperaron a que el agua llegara hasta el cuello para entonces mandar dos relevistas a calentar. Yo entiendo que, con mucho respeto, ¿verdad?, es un muchacho que no tiene la experiencia, es un partido grande para él, sí, va a querer lucir muy bien, pero el bullpen tiene que estar activo desde que se cante play ball, máximo cuando tú tienes tanto lanzador bueno ahí para utilizar, pero tiene que estar más activo en ese sentido el dirigente Yadier Molina.
Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos junto a Josué González, vamos a hablar alguito de lo que está pasando en la NBA. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie, esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación.
En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
De regreso aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con nuestros compañeros, así que adelante con más información.
Bueno, gracias a Triangle Dealers Mayagüez, celebrando su 30 aniversario. 3 décadas dando servicio y vendiendo Nissan, Jeep, Dodge, Chrysler. Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000. Vamos a ver lo que va a pasar esta noche en el baloncesto de la NBA. Josué González, los Indiana Pacers enfrentándose a los Detroit Pistons. ¿Nos vamos con Indiana en este partido?
Me voy con el equipo de Detroit para ganar de local en este partido. Aquí son dos equipos que tienen el mismo récord, fíjate qué interesante. Me voy a ir con los Minnesota Timberwolves para ganar de visitante.
Noel, perdona la interrupción, pero no te podemos escuchar claramente. Creo que estás fuera del audio. Vamos a ver si puedes acercarte el teléfono para poder escucharte mejor.
Gracias, Michelle. Vamos a ver si podemos escuchar mejor. Esta noche el Utah Jazz jugando en la ciudad donde se encuentra Josué González ante su equipo, el Miami Heat. ¿Gana Miami?
Bueno, tiene que ganar, Noel. Miami logró una importante victoria contra Cleveland el pasado viernes, ¿verdad? Pero en un back-to-back fueron a Orlando y perdieron un juego que debieron haber ganado. Y los coloca prácticamente 3 juegos fuera de la sexta posición. Así que Miami, lamentablemente, se están caminando para el Play-In Tournament. Es un partido bien importante para mi equipo. Allí estaremos esta noche. Me voy con Miami Heat.
Nos vamos con tu Heat. Los Memphis Grizzlies con Ja Morant, ahora el actor de la película. Oye, que mucho le gusta. Que, ¿cómo pudiéramos convertir ahora a Ja Morant en un farandulero, Josué?
No solamente farandulero, yo diría, hay una palabra que decimos muy común, mente pollo. Porque la realidad es que, oye, este muchacho, que no, yo no sé qué tiene de ser. Parece que juega fútbol y que le han dado muchos cantazos en la vida, porque es que toma unas decisiones bien tontas. Un jugador que puede tenerlo todo, que es para tener, para gozar, ¿verdad?, de una conducta intachable, sabiendo que es un ejemplo para la juventud, pero lamentablemente sus actuaciones están dando mucho que decir, y yo entiendo que eso le va a seguir afectando. No solamente su desempeño en la cancha, sino también le puede afectar mucho en cuanto a los endorsements, ¿verdad?, a la publicidad. Muchos jugadores que tienen contratos con diferentes compañías de calzado deportivo, de marcas deportivas, así que no me gusta lo que estoy viendo de este muchacho hasta el momento.
Muy maduro, Ja Morant, esa pudiera yo decir que es la palabra correcta. Memphis Grizzlies ante los Dallas Mavericks están ahí batallando por una mejor posición. Oye, ya los Grizzlies están en la tercera posición en la conferencia del oeste. ¿Gana Dallas esta noche?
Me voy con los Memphis Grizzlies. El equipo de Dallas, desde que llegó Kyrie Irving, ha sido un desastre. Y esta noche creo que no juega Luka Doncic, así que me voy con los Memphis Grizzlies.
Boston Celtics deberían darle una pela esta noche a los Houston Rockets.
Cómodo debe ser ese partido para el equipo de los Celtics.
Un juego con sabor y gusto y olor a qué, a campeonato de la conferencia del oeste. Tali, no me estás escuchando, ¿verdad que no? Porque Tali dice que no, ninguno de estos dos equipos va a ganar la conferencia del oeste, van a ser sus Denver Nuggets, pero esta noche Phoenix Suns, Golden State Warriors, que son los campeones.
Estoy molesto con los Nuggets de Tali Talavera porque se dejaron ganar ayer de los Nets, que es un equipo que está luchando ahí con mi Miami Heat, así que hoy de castigo me voy con los Warriors.
Se va con los Warriors, y en un juegazo, porque la hora de la verdad, no subestimen a los Kings de Sacramento, ya están en la segunda posición, se lo hemos mencionado, pero van ante el temible equipo de los Milwaukee Bucks, pero este juego será allá en Sacramento. ¿Quién gana esta noche?
Me voy con Sacramento para jugar de local, que ha sido la sorpresa de esta temporada en la NBA, y creo que va a seguir jugando buen baloncesto. Me voy con los Kings.
Así que, oye, ya llegaron, si mal no vi, Josué, ya llegaron a las 40 victorias el equipo de los Sacramento Kings.
Eso es así, y eso no se lo esperaba a nadie, yo creo que en el ambiente de la NBA.
Así que tienen el mismo récord que el equipo de los Memphis Grizzlies con 40-26, pero están en la segunda posición. En primero está Golden State con 46-22. Por ahí mencionamos a Phoenix con 37-30 en la cuarta posición. El equipo de los Clippers, que han ganado, y enhorabuena, tres juegos de manera consecutiva, tienen 36-33. Y en la sexta posición, los campeones Golden State Warriors con 35-33 estarían para jugar en el Play-in Tournament. En la séptima posición, Minnesota, empatado con Dallas, que está en la octava. Utah en la novena con 33-35, al igual que el Oklahoma City Thunder y los Lakers de Los Ángeles. Oye, Josué, los últimos tres equipos, el noveno, el décimo y el undécimo, con el mismo récord. Nosotros mencionamos que para ti van a clasificar los Lakers, y se quedaba fuera Oklahoma, o se queda fuera Utah.
Yo creo que se queda fuera Oklahoma. Es el equipo que yo veo ahí que pues que más propenso a quedarse eliminado. Creo que los Lakers tienen una buena oportunidad. Su calendario los favorece, aunque ayer perdieron un partido con los Knicks que debieron haber ganado, pero aún así. Creo que los Lakers sí deberían ganar por lo menos ese derecho al Play-in Tournament.
Los Kings han ganado tres juegos de manera consecutiva, como mencioné, al igual que los Clippers, así que son los equipos que mejor han estado jugando últimamente dentro de esta conferencia. Los Kings han ganado 8 de los últimos 10, y ya como que Josué comienza a tomar color. Mike Brown será el dirigente del año en la NBA.
Bueno, yo entiendo que hasta ahora tiene mi voto. Un equipo que está en la segunda posición en una conferencia, ¿verdad?, que es bien fuerte. y con jugadores que no son estrellas, sino son hombres que han dado un paso al frente y se han destacado, como Sabonis, como Fox. Creo que sí, creo que el dirigente del año debería ser Mike Brown.
Josué, en la conferencia del Este, ¿nos puede, si eres tan amable, traer la tabla de posiciones?
Cómo no, Milwaukee está en la primera posición con récord de 48-19. El equipo de Boston en la segunda posición con récord de 47-21, está a juego y medio. El equipo de los 76ers está a tres juegos en la tercera posición. Los Cavaliers han mantenido cuarto, están a seis juegos y medio. Brooklyn está a nueve juegos y medio en la quinta posición, al igual que el equipo de los Knicks, que está con 40-30. Esos son los seis equipos que estarían clasificando. Luego, mi equipo, el Miami Heat, con 36-33, está a 13 juegos, pero se han retirado un poquito de esa sexta posición. Están a 3 juegos y medio de esa sexta posición. El equipo de Atlanta está pisándonos los talones con 34-34, están a 14 juegos y medio. Toronto está a 16 juegos y medio. Y los Bulls de Chicago, con el último pase, estarían a 17 juegos. Estaría eliminado Indiana con 31-37, aunque solamente está medio jueguito fuera del Play-in Tournament, al igual que los Washington Wizards. Tu equipo, Orlando Magic, todavía tiene posibilidades, Noel, está solamente a dos juegos y medio de ese Play-in Tournament, con récord de 28-40. Charlotte ya está prácticamente eliminado con récord de 22-48, y el que sí está eliminado es Detroit, con 15-53.
¿Algún equipo que entiendes de que va a clasificar en una mejor posición dentro de los que están fuera de los primeros 10 y dentro de los que están en el Play-in Tournament, que entiendes tú que pudieran entrar dentro de los primeros 6? ¿Harías algún cambio?
Te soy honesto, yo te quisiera decir, ¿verdad?, que entra Miami y a los 6 y Brooklyn se queda fuera, pero la realidad es que Miami ha sido un equipo bien inconsistente, plagado de lesiones, aunque ya entró a juego Kyle Lowry de nuevo. Esto le da un poquito más de profundidad. Ya el dirigente Chris Paul ha dicho que lo va a traer del banco, ¿no? Él no va a comenzar con Kyle Lowry, por lo menos en los siguientes partidos. Le da un poquito más de profundidad, pero Miami ha sido inconsistente. Lo único ahí que te podría decir, posiblemente, que Miami se cuele sexto y que Brooklyn quede fuera, o quede séptimo, pero está por verse, porque por lo menos el calendario de Miami no está fácil de cara a estas últimas dos semanas.
Y oye, Josué, no sé si leí bien que Goran Dragic lo firmaron los Milwaukee Bucks.
Es correcto, firmó con el equipo de los Milwaukee Bucks, lo que le da más profundidad, un jugador veterano que está acostumbrado a lucir bien en los playoffs, así que creo que puede ser de mucha ayuda. Me sorprendió que Miami no lo firmara, pero es que no tenían espacio en el roster para hacerlo, así que finalmente el equipo de Milwaukee se sigue reforzando de cara a la postemporada.
En estos días logró hacer en su carrera el triple doble número 101 en su carrera, y hablo de Nikola Jokic. Josué, cada vez, al igual que como dije de Mike Brown, que luce ser como que el dirigente del año, Nikola Jokic cada vez más fuerte para la posición del jugador más valioso.
Sí, está más fuerte, aunque también está también bastante fuerte y se ha ido, yo diría que pegando a lo mejor un poquito en esta última semana, Joel Embiid del equipo de los 76ers, ¿no? Así que yo creo que va a estar ahí, pero sí, sigue siendo mi candidato Nikola Jokic.
En términos de los números, Joel Embiid es el máximo anotador en términos de promedio en la liga al momento, pero también es un jugador que captura rebotes, que hace sus asistencias. Al momento Joel Embiid es el líder en toda la NBA con 33.4 puntos por juego. Vamos a ver si puedo conseguir por aquí rapidito sus números personales. Dentro de el promedio en rebotes y promedio en asistencia, ¿pudiéramos hacer una comparación entre ambos, Josué? Si eres tan amable y tienes los números, yo tengo aquí que Joel Embiid promedia 33.4 puntos por juego, 10 rebotes por juego y 4.1 asistencia, y está tirando un 53.9% de campo. no sé si eres tan amable y nos puedes traer los números de Nikola Jokic.
Mira, Nikola Jokic, 24.7 por juego, 12 rebotes por juego y 10 asistencias por juego, y tira para un 62.8%.
Y que conste que Nikola Jokic, en términos de los triples, Josué, Nikola Jokic, sí, anota más triples que Joel Embiid.
Sí, definitivamente, sí.
Que es un jugador que también impacta el juego desde distancia. Aunque pudiéramos decir, Nikola Jokic también le pudieras darle el beneficio de la duda, que también es un buen tres puntista. Sí. Joel Embiid.
Bueno, Embiid lo que pasa es que tira menos, pero cuando tira de tres puntos es bastante certero. Así que también hay que decirlo así. Lo que pasa es que Nikola Jokic, pues el triple es una de sus armas también, de sus principales armas. En el caso de Embiid, pues un jugador que muchas veces se queda solo, ¿verdad? Y le llega la bola y anota el triple también.
Luka Doncic es el segundo máximo anotador con 33 puntos por juego. Damian Lillard 32.1, al igual que Shai Gilgeous-Alexander con 31.2 y Giannis Antetokounmpo 31.2. Oye, Josué, estaba viendo una estadística particularmente de este jugador Shai Gilgeous-Alexander, donde, Josué, este jugador no meramente es un anotador. Una de las cosas que me sorprendió a mí de este jugador, Shai Gilgeous-Alexander, que Josué, defensivamente también es buenísimo. Uh-huh. Para ser un guard dentro de su posición, ¿verdad? La que ocupa en este equipo de Oklahoma, una de las cosas que me sorprendió, que yo pensé que simplemente, perdón, era un jugador ofensivo, pero no, es un jugador también que impacta el juego de manera defensiva. Déjame ver si puedo conseguir, aquí tengo la información. Él está, Josué, número uno en la NBA en balones perdidos recuperados. Y tú decirlo, wow. Él está número uno en tapones para un guard. Es el número uno en una combinación de robos y tapones para un guard. Y dice por aquí que es el número dos en contested three-pointers. ¿Cómo tú traducirías lo que significa contested three-pointers?
Son canastos de tres puntos en los cuales tienes defensa, en los cuales tienes...
Está bien guardiado.
Exactamente, ahí esa es la palabra.
O sea, que no es que estás tirando solito, no, es que estás tirando un triple cuando te están guardiando, así que bajo presión. Y dentro de todas estas estadísticas, cuando yo miré, yo dije, wow, esto es increíble. Ah, dice también que es número uno en deflections. ¿Cómo usted traduce deflections al término del baloncesto en español?
Deflection es cuando, bueno, no es que des un tapón, pero que por lo menos toques el balón.
Y desvías el tiro.
Exactamente, desviaciones.
Prácticamente lo pudiéramos decir así, como un como que desviaste, le hiciste al jugador desviar el tiro. Pues, ¿qué significa esto, Josué? Que el jugador, además de ser ofensivamente bueno, defensivamente, está bestializado también.
Correcto, es así.
Oye, y para los que les gusta atacar y criticar al pobrecito de Russell Westbrook, pues tengo que decir que ya se posicionó como el noveno en términos de qué, de asistencias en su carrera en el baloncesto de la NBA. Está noveno ahora con 9.062 asistencias. Así que número 10 acaba de rebasar nada más y nada menos que a Isaiah Thomas, que tenía 9.061. En este departamento, el líder de todos los tiempos, John Stockton, que tiene un total de 15,806. Josué, 15,806. Segundo lugar, Jason Kidd, con 19,091. Josué, dicen que los récords están para romperse. ¿Le romperá alguien este récord a John Stockton?
Está difícil, pero se puede. Aunque hoy no se pasa mucho la bola, Noel.
Bueno, es que tengo por aquí activo. Chris Paul tiene 11,380. LeBron James, 10,371. Steve Nash ya está retirado, 10,335. Mark Jackson retirado, 10,334. Magic Johnson, 10,141. Oscar Robertson, 9,887. Yo creo, Josué, que este récord de John Stockton no se lo rompe nadie.
No, yo creo que no es difícil, y menos el baloncesto hoy en día, que coge la bola, la baja y la tira.
Josué, mira qué detalle interesante. Usted sabe que recientemente el equipo de los Phoenix Suns cambió a los Brooklyn Nets a un jugador, el cual le voy a decir por aquí los numeritos. Y dice Michael Bridges, es el primer jugador en la historia de la NBA que promedia 25 puntos por juego, tirando un 50% sobre un 50% de sus tiros de campo, sobre un 40% en sus tiros de tres y sobre un 90% de sus tiros libres. Esto es en los primeros 10 juegos en un equipo. Y lo acaba de lograr Michael Bridges con ahora con el equipo de los Brooklyn Nets. Oye, ¿se estarán arrepintiendo allá en Phoenix?
Bueno, es que es un jugador que al estar en un equipo como Brooklyn, luego de la salida de Kevin Durant, de Kyrie Irving, pues va a tener más oportunidad de brillar, y así lo está haciendo. Yo te diría, hasta el momento, por mucho, quien va ganando en ese cambio es el equipo de Brooklyn, porque Kevin Durant prácticamente no ha podido jugar nada. Ahora sabemos que está lesionado, va a estar un par de semanas fuera, así que qué bueno, ¿verdad? Porque estos muchachos pasan al equipo de Brooklyn y están ganando, porque están poniendo sus números.
Bueno, Josué, ¿qué hay en el mundo del fútbol, del soccer, del balompié? ¿Qué ha pasado últimamente?
Bueno, este fin de semana el Barcelona en su partido de ayer dominó 1-0 al Athletic Club Bilbao. El Sevilla ganó 2-1 al Almería. La Real Sociedad y el Mallorca empataron 1-1. El Villarreal y el Betis empataron 1-1. Esa es la acción de ayer domingo. El Real Madrid el sábado ganó 3-1 sobre el Español. El Celta de Vigo ganó 3-0 sobre el Rayo Vallecano. Y el Valencia dominó 1-0 al Osasuna. Y de esta manera, luego de la acción de ayer, pues el equipo del Barcelona mantiene, Noel, 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Así que el Barcelona hasta ahora sigue dominando. En cuanto a la acción principal en la liga, en la mejor liga del mundo, en la Liga Premier, el Arsenal, que es el líder en la tabla, dominó 0-3 al equipo del Fulham. El Manchester United y el Southampton empataron. El West Ham y el Aston Villa, que es donde juega el portero argentino, Dibu Martínez, pues empataron 1-1 con el West Ham. Y el Newcastle ganó 2-1 sobre los Wolves. Así que de esta manera se mantiene el Arsenal como líder. Está 5 puntos por encima del Manchester City. Y en la tercera posición está el Manchester United, aunque está un poquito más alejado. Está 16 puntos por debajo del equipo del Arsenal. Así que es lo más interesante de la acción del fútbol, soccer, allá en el viejo continente europeo.
Bueno, y con una información que nos llega desde Colorado Springs, Colorado. Talita Talavera nos informa que en la segunda entrada, Nicaragua 5, República Dominicana 1. No, no es broma. República Dominicana 1, Nicaragua 0. Así que en la segunda entrada ya toma la ventaja la República Dominicana, que es lo que tiene que hacer. Tiene que ganarle realmente a Nicaragua y eliminarlo, sacarlo del paso. Bueno, Josué González, esta noche, 7 p.m., Puerto Rico versus Israel. ¿Usted qué sabe lo que dice y dice lo que sabe, más o menos, como cuánto usted cree que va a ser el resultado final de este juego?
8-2, Puerto Rico.
Puerto Rico dándole una pela a Israel, 8-2.
8-2, ahora sí.
Wow. Usted la verdad que está guapito, porque yo le ponía le ponía un poquito menos en términos de la anotación. Yo me iba a ir, siendo justo y razonable, ¿ves? Yo me iba a ir con una anotación, quizás un 5-1 a favor de Puerto Rico, pero es que 5-1 y 8-2 más o menos es lo mismo, pero sí. En términos de como que 8 carreras para Puerto Rico, pues si le hicimos 9 a Nicaragua y le hicimos 6 a Venezuela, ¿por qué no le podemos hacer 8 a Israel? Pero yo me voy a ir tranquilito con un 5-1 a favor de Puerto Rico, donde yo espero que... Yo vi el juego ayer de Israel y a la hora de la verdad, Josué, ¿sabes cuál es el único bateador de Israel que vi que le tengo un poquito de respeto?
¿Cuál?
A Jock Peterson.
Ok.
Porque sí, es un pelotero que en las grandes ligas le da un bofetón, le da una garnata, un cuadrangular a cualquiera.
Así
que es un pelotero que Yadier Molina debe de tener mucho cuidado cuando venga a batear, obviamente, y mucho más cuando tenga corredores en base. Con ese sí que you cannot make a mistake. Porque es
no,
un pelotero
tratar de que venga con poca gente en base o sin gente en base.
No, no, definitivamente, y vuelvo y te digo, lanzarle malo. No puedes cometer el error que, por mencionar uno directo, el que cometió Marco Stroman en aquel momento. Tú no le dejes un lanzamiento por el centro del plato a ningún bateador, y mucho menos en un conteo que sabe que están haciendo swing grande. Y que yo diría que este jugador, no es que esté subestimando a ninguno más, pero para mí es el más temible que tiene la alineación de Israel. Josué, gracias por tu participación y más que nada que la sigas pasando embestializadamente bien por allá, y vamos a ver si durante pues la semana nos mantenemos en comunicación y a ver si Puerto Rico gana esta noche y eventualmente pues ganamos el próximo miércoles. Así que gracias, Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, Auto Compacto, Restaurante Guayabos y Bris. Y gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000, celebrando su 30 aniversario, 3 décadas, vendiendo Nissan, Jeep, Dodge y Chrysler. Buenas tardes para todos, buen provecho. Gracias, Michelle. Dios mediante, será hasta el próximo viernes.
Oye, que Noel, la pasen bien. Te habla Pedro y queremos darle las gracias también a toda esa gente bella y preciosa que nos están escuchando en Cumbre, Radio Cumbre, esa gente bella de Cumbre, el 1470M, 106.3 FM. Oye, esa gente bella del centro y este de la isla que siempre está en sintonía y también de Radio Grito. Noel, felicidades y nos veremos el viernes.
Gracias, Pedrito. Saludo a toda la gente que nos escuchan en Radio Cumbre. Un abrazo para todos. ¡Viva Puerto Rico! Será hasta el viernes que viene.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.